Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Las mujeres del libro también paramos. Una iniciativa que nació a principios de marzo de 2018 a raíz de la movilización Las periodistas también paramos. Se referían a la huelga del 8 de marzo. Hoy dedicamos el programa a estas mujeres del libro y una de sus impulsoras está con nosotros, la editora Patricia Escalona. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Gracias.
Empezaron siendo muy pocas, dos personas, dos mujeres. ¿Por qué pensaron que era necesario convocar a esta huelga, que las mujeres del libro también pararan y, por supuesto, que firmaran su manifiesto?
Empezamos con eso, con lo que tú dices, una escribiendo el manifiesto, pero desde el que fui yo, básicamente, pero en el momento en que lo estaba escribiendo, yo sabía perfectamente que esto no tenía ningún sentido si no era contando con muchas compañeras. Afortunadamente para mí, tengo un círculo de mujeres valerosas y maravillosas a mi alrededor. Muchas de ellas se dedican al mundo del libro y con ellas fue con las primeras que contamos. Se mandó un primer email con la primera versión de manifiesto a 21, me parece que fueron primeras firmantes, y cuando todas estuvimos de acuerdo en el mensaje, pues lo lanzamos. Desde ese momento, pues nada, hubo gente como Sheila Mateos de Madrid que se hizo cargo de la página web con ayuda de otras compañeras. Yo me hice cargo del Twitter. Paula Bonet se emocionó y nos hizo lo que en principio iba a ser solamente la letra de la cita, con esta caligrafía tan reconocible suya. Al final, al cabo de dos horas, nos acabó mandando diferentes versiones de Emily, de esta Emily Dickinson que nos ha definido. Otras compañeras como Mila y Alite pusieron los puntos sobre las íes con respecto a datos y a porcentajes, que era muy necesario, ¿no?, que eso saliera todo en el manifiesto. Y nada, así fue como se formó. Y claro, todas estas mujeres de las que hablo eran como piedras tiradas a un lago, ¿no? Se formaron círculos concéntricos de que ellas enviaban este manifiesto que todas habíamos consensuado y que todas habíamos estado de acuerdo. Y claro, se fue haciendo muy grande.
Sí, bueno, al final movieron a casi 2.000 profesionales y en muy pocos días, tengo que resaltar. La web o el blog, Las Mujeres del Libro Paramos, fue su principal medio de comunicación junto a las redes, pero luego se hicieron eco muchísimos medios de comunicación de todo tipo. La exposición mediática, me imagino que sería grandísima. Hablaremos de ese blog y también, por supuesto, de Patricia Escalona, que también está en internet. Muchos sabrán que es editora, como yo mencionaba, ha trabajado en compañías importantes como Roca Editorial o Malpaso. Ahora creo que está en un impasse. No sé si nos quiere ampliar algo en lo profesional y, sobre todo, espero que liderar un movimiento como Las Mujeres del Libro también paramos no le haya pasado factura, porque muchas veces las reivindicaciones de derechos nos llevan a una menor valoración profesional. Le ha ocurrido a muchísimas mujeres y hombres.
No, en absoluto. En mi caso, no. Por lo menos, como tú dices, yo estoy en un impasse y mi salida de Malpaso no tiene absolutamente nada que ver con Las Mujeres del Libro. Es más, yo tenía una posición privilegiada en esa editorial, se me estaba permitiendo precisamente publicar libros feministas, de los que ahora ya, con el paso del tiempo, me he convertido en especialista. Era algo que siempre había sido de mi interés, obviamente, y siempre había estado muy vinculada a este tipo de activismos, pero nunca lo había podido ejercer profesionalmente porque las anteriores editoriales en las que había estado la línea no iba por ahí. En Malpaso llegué y se me dio esta responsabilidad y la asumí encantada y contenta, y la salida de ahí no ha tenido nada que ver. Y ahora estoy en ese impasse en el que no quiero renunciar a seguir publicando libros feministas, lo cual, si no era un problema en Malpaso, ahora puede ser que sí me dificulte la entrada en en alguna otra editorial, pero espero que movimientos como Mujeres del Libro y lo que pasó el día de la huelga del día 8 hayan quitado muchos prejuicios, ¿no? Y han hecho que mucha gente se haya puesto gafas violetas, ¿no? Que es lo que nos hace falta ahora mismo.
Era importante parar y el paro fue inmenso el 8 de marzo. También era muy importante firmar este manifiesto públicamente con nombre y apellidos y no ha debido de ser fácil para muchas mujeres en un sector que es muy femenino, pero donde las mujeres no estaban acostumbradas a alzar la voz. Corríjame si me equivoco.
Para nada, las mujeres somos mayoría, somos el 80% de la industria editorial, la industria del libro en este país. Sin embargo, esa proporción se enfrenta a un 20% de trabajadores hombres, pero esa proporción se da la vuelta precisamente en los puestos de dirección. Y eso es algo que ya de entrada empieza a llamar la atención. ¿Cómo es posible que en un sector mayoritariamente de trabajo femenino, ¿no?, en que las mujeres ejercen esta labor, los jefes siempre acaben siendo hombres, o la inmensa mayoría acaben siendo hombres? Y no es fácil, no, pero precisamente lo que tienen de bueno estos movimientos, lo que tuvo de bueno la huelga, es encontrar esta red que muchas mujeres no tenían antes, y de repente darse cuenta de que la compañera que igual está sentada al lado, oye, pues tiene unas ideas que se parecen mucho a las tuyas, ¿no? Entonces algo nos ha permitido hablar, nos ha permitido alzar la voz, que eso molesta también mucho, por lo visto. Y eso da valentía también y da pues un impulso, ¿no?, a muchas mujeres que igual hasta ese momento no se habían dado por aludidas, ¿no?, o pues sabían que algo no estaba funcionando bien o que no tenían muy claro, pero de repente verse reflejadas en sus compañeras y verse reflejadas en muchas otras trabajadoras que están pasando por problemas muy parecidos a los suyos, evidentemente les da un poder y les da una fuerza que no tenían antes. Por eso era importante el manifiesto, por eso era importante que muchas trabajadoras vieran que había muchas de nosotras que ya estábamos dándonos cuenta de estas injusticias que se cometen dentro de nuestro sector y de que no nos vamos a callar. Y claro, a partir de ahí hay que formar esta red, ¿no?, y esta fuerza entre todas.
Sí, las palabras son importantes, ese manifiesto, la imagen también, porque parece que la mujer del libro es una mujer que lee de forma callada, o esa se me ocurre que puede ser una imagen bastante generalizada en la mente de muchos oyentes. No sé si es porque nos callan, porque nos callamos, si nos autocensuramos incluso nosotras, sabemos que nos consideran peligrosas todavía, tras tantos siglos reivindicando que nosotras podemos leer, y nos sigue costando alzar la voz. Necesitamos quizás el empuje, igual que de este movimiento, de editoras, de agentes literarias, de escritoras importantes. ¿Cómo se han encontrado respecto a esos referentes, a mujeres que quizás tienen más visibilización que otras en el sector del libro?
Hemos tenido apoyos de muy diversa índole. Evidentemente la visibilización a partir de la imagen de Paula Bonet fue bestial, porque además está Emily en esta actitud un poco agresiva que dibujó y que a mí me encanta. Yo la llamábamos al principio la gangsta Emily, ¿no?, porque era un poco como con los brazos cruzados y con esta cara de mira, déjame en paz, ¿vale?, porque ya hemos llegado a este punto. No tiene nada que ver con el personaje de Emily Dickinson, de verdad, desgraciadamente, pero la cita sí que tenía mucho que ver con nuestra reivindicación. Y en cuanto a personajes conocidos, sí, la misma Paula hasta Carmen Chaparro nos apoyó un poco más tarde. Hay muchas personas que ayudan con su visibilidad y con su popularidad a esto. Afortunadamente el movimiento feminista ha recabado todos esos apoyos en gente que ahora ya no tiene miedo. Estoy pensando, por ejemplo, en alguien tan conocido como esta actriz Leticia Dolera, ¿no?, que se ha convertido un poco en abanderada del feminismo, porque evidentemente ella también pertenece a un mundo en el que se dan cierto tipo de abusos, y luego porque está en nuestra sociedad. O sea, el patriarcado, el heteropatriarcado es un sistema que funciona a todos los niveles y funciona sin que nos demos cuenta. Y como tú bien dices, no es que nos callen, es que nos callamos nosotras mismas, porque sí, hemos asumido una serie de papeles, porque hemos asumido una serie de actitudes que no nos permiten hablar. Y cuando había mujeres que intentaban rebelarse contra eso, nosotras mismas actuábamos de censoras, con comentarios básicos y mínimos como los que hemos podido escuchar de nuestras propias familias, de una mujer o una señorita, ¿no? O sea, de esta manera, o no seas tan basta, o todo esto que hemos tenido que, hemos asumido como algo natural, y sin embargo es algo completamente cultural, es algo con lo que hay que convivir día a día, hay que reflexionar, hay que analizar y hay que rebelarse. Y entonces comenzar a actuar según tus propios principios, pero una vez has analizado todos y cada uno de estos comportamientos que son absolutamente culturales y absolutamente impuestos.
Mencionaba antes a una actriz, a Leticia Dolera, que también ha escrito un libro sobre feminismo recientemente. Sí. Y claro, ha habido grandes actrices ahora que han entrado en la defensa del feminismo, pero quizás más en Hollywood que en España. Aquí todavía nos falta, digo, tanto actrices como escritoras famosas. No quiero dar nombres, pero ¿dónde están las escritoras importantes de España? Igual que estaban las periodistas importantes en ese movimiento, ¿no? De las periodistas también
para. Mulera Grandes es una grandísima feminista, ¿no? Ella pues igual no se ha dado, no se ha enterado de nuestro movimiento, pero ha sido una defensora de los derechos de la mujer desde hace muchísimo tiempo. Carme Chaparro, como te estaba diciendo, a otro nivel, a pesar de que es periodista, ha escrito una novela que está teniendo un éxito comercial increíble y es otra gran defensora en todos y cada uno de los artículos que publica. Habla continuamente de feminismo y de la situación de la mujer. Sí que hay grandes escritoras que han dado su nombre. El problema es que no hay tantas grandes escritoras. El problema es que no hay tantas grandes escritoras porque lo que se les hace en muchos casos es cortarlas. Entonces esto tiene que cambiar también. Y tenemos que estar todas ahí en eso. Leida Guerriero es una periodista y escritora también que está en el mismo camino. O sea, sí que hay grandes escritoras y sí que hay grandes literatas que están.
Claro, quizás
hablando.
Yo he echado en falta que no estaban ahí en ese listado suyo.
Claro, que
esperemos
es que listado
para el próximo año ya se enteren, a lo mejor, ¿no? Que, bueno, pues en
el
fin, que les
que
llegue.
Ahí fue, tú lo mencionabas antes, era en muy poco tiempo. O sea, salimos con el manifiesto el día 1 de abril, una semana antes. Las periodistas se organizaron mucho mejor.
El 1 de marzo.
Sí. Las periodistas se organizaron muchísimo mejor y me parece que estuvieron como 3 semanas preparando eso. Que con mucha más razón, nosotras nos despertamos tarde y hicimos todo lo que pudimos. Lo que hemos hecho nosotras, por otro lado, como es una industria que facilita eso también más, la editorial, la del libro, facilita porque hay una continuidad en el trabajo. Todas estamos en contacto continuamente, editoras con libreras, libreras con sus clientas, que suelen ser además mujeres del libro, porque son traductoras o son correctoras o son editoras. O sea, es un mundo que se retroalimenta mucho y nos conocemos mucho. Perdón. Entonces lo que hemos conseguido es que después del 8 de marzo seguir para adelante y seguir con iniciativas que ahora mismo nos están ocupando mucho tiempo.
Claro. O sea, que no echan en falta a ningún sector dentro o subsector dentro del libro que quizás esté demasiado, bueno, pues acomodado en el sistema patriarcal. No digo ya solamente escritoras, sino editoras o agentes literarios y que no estén por la labor de, bueno, pues de unirse a este movimiento de las mujeres del libro Paramos, porque también podrían haber contactado después del 8 de marzo. ¿Lo han hecho de alguna forma? ¿Se espera que lo hagan?
Hay que tener en cuenta que cuando se habla de feminismo, una de las cosas que no hemos hecho nunca bien ha sido organizarnos. O sea, cuando estos señores que nos acusan de censurar, estos señores y estas señoras, me refiero a un tipo de persona que ya sabemos cuál es, ¿no? Nos acusan de censurar, nos acusan incluso de cosas como, yo qué sé, nos comparan con las cazas de brujas y con dictaduras y con que es alucinante yo me río siempre porque pienso, pero qué poder, si no tenemos ningún poder. No existe un lobby feminista, no existe un grupo de presión lo suficientemente fuerte como para que las exigencias de las mujeres, no ya de las feministas, que es absurdo, los feministas y los feministas existen y son de ambos géneros, pero para que los derechos de las mujeres de una mitad desfavorecida de la sociedad se consigan cosas básicas de igualdad, no existe un grupo de presión. O sea, los partidos políticos están compuestos de mujeres que son feministas y mujeres que están haciendo todo su trabajo, todo el trabajo que pueden por apoyar esta causa, pero ninguno de los partidos políticos está haciendo siendo causa del feminismo. Y cuando lo hacen mal. No, o sea, cuando hacen y hacen declaraciones sobre feminizar la política, que es un absurdo, eso no es más que volvernos otra vez a meter en sus jaulas de cristal, lo hacen mal, como estoy diciendo. Entonces, no se pueden, como volviendo a tu pregunta, no existen grupos de ese tipo como para que vengan las comerciales del mundo del libro y decidan, o las administrativas del mundo del libro y decidan ponerse en contacto con nosotras. Todo se está haciendo a título individual.
Claro.
Y todo se está haciendo al trabajo manual de, yo se lo digo a mi compañera y mi compañera que sé que piensa lo otro. Y las peleas son a título, peleas me refiero a discusiones que se pueden tener en el trabajo, son a título personal. Entonces, lo que estamos intentando hacer con Mujeres del Libro es precisamente eso, crear un grupo de presión lo suficientemente potente para que se nos escuche como grupo.
Que haya mujeres con un cierto poder que contrarresten pues el inmovilismo que representa muchas veces el sector masculino más retrógrada, que sí tiene mucha visibilidad. Antes hablaba de censura y me recordaba el artículo de Vargas Llosa donde se acusa al feminismo de censor, ¿no? Y que ustedes respondieron, y creo que muy bien, igual que respondieron incluso desde medios de comunicación otros autores y autoras. No sé si quiere añadir algo.
Este señor, pues nada, pertenece a una generación, a una forma de pensar que desgraciadamente nos es muy familiar y que comparten otros muchos señores de su y señoras de su generación. No quiero hacerlo una cuestión de años porque hay personas de una horquilla de edad amplísima que están ayudándonos y que están apoyándonos y que son mujeres del libro. O sea, no es una cuestión de edad solamente, ¿no? Pero sí que es corresponde este perfil de Vargas Llosa a ese tipo de patrón absolutamente anticuado y absolutamente asustado del término feminista. Yo no sé qué le hicieron en su momento a algunas feministas, pero desde luego algo muy malo debía ser, porque vemos tanta bilis por algo tan absurdo como aclarar la idea de que, o sea, por algo como que es lo que le respondimos, es algo que se lleva haciendo en las universidades estadounidenses de los años 70. O sea, este hombre va a una sección de Queer Studies o de Women's Studies en Estados Unidos en el año 1975 y le explota la cabeza. O sea, es que no, esto lo decía Lucía Ligmaer, una escritora, también lo decía en su momento.
Perdón, lo decía en su, que no la he escuchado. Sí.
Lo decía Lucía Ligmaer, una escritora también. Yo también soy una chica lista, es un libro que publicó una feminista también. Que Lucía y yo habíamos ido juntas a la universidad y ella puso en tuit algo muy gracioso, que es esto, ¿no? Este señor va a la universidad cuando nosotras estábamos estudiando, ¿no?, en los años 90, y le explota la cabeza, porque, claro, lo que estábamos estudiando era eso, queer studies, y analizando clásicos de la literatura desde la crítica literaria más variada.
Claro.
Entonces, esto es a lo que pertenece este grupo de señores que no saben nada de feminismo, que no han leído un libro sobre feminismo en la vida, que no serían capaces de tener una discusión sobre lo que es el feminismo y la historia del feminismo, porque no porque dude de su capacidad de leerlo, sino porque como escriben y como se expresan del feminismo, descubre que están más perdidos que un pulpo en un garaje. Entonces, claro, si a quien te tienes que enfrentar es a alguien así, desmontar sus argumentos es muy fácil.
Sí. Bueno, hablamos de famosos, pero también me gustó mucho que en su manifiesto había muchas firmas de mujeres no famosas, que no suelen salir en los titulares. Entre las profesiones, pues había bibliotecarias, correctoras, pero también muchas estudiantes, también mujeres en paro, lo cual para mí es un dato positivo, porque de alguna forma, bueno, pues es una energía nueva, ¿no?, que llega al sector del libro. ¿Han podido analizar los datos tanto de las firmantes como de lo que les cuentan en su blog, las Mujeres del Libro Paramos?
Hemos tenido, como tú dices, mucho apoyo de generaciones más jóvenes, ¿no? Probablemente porque una de las cosas que hicimos lo primero fue hacer una cuenta de Twitter y eso nos ha ayudado mucho a la difusión, y se mueven mucho. Las jóvenes se mueven mucho en las redes sociales. Y esto nos ha ayudado. Análisis no hemos hecho. Vemos que, ayer tuvieron, por ejemplo, la primera reunión en Madrid de Mujeres del Libro, porque después de la huelga nos hemos establecido en comisiones territoriales para poder atacar localmente a los problemas que tiene cada comunidad o cada grupo de Mujeres del Libro. Y ayer se reunieron en Madrid y mandaron unas fotos y yo las vi, eran chicas muy jóvenes, afortunadamente, porque si ellas son lo suficientemente combativas y ya están metidas en un movimiento de esta manera, lo único que puedo hacer es aplaudir por nuestro futuro, porque nos, esto significa que algo estamos haciendo bien, ¿no? Que las jóvenes se impliquen y que las jóvenes crean que esto es importante, me parece básico. Y luego hay muchas editoras independientes que son mujeres muy luchadoras que se han tenido que pelear de 200 maneras para poder sacar sus libros y sus negocios. Hay muchas freelance también, que es un colectivo olvidado, bastante olvidado. En la industria del libro hay muchas trabajadoras autónomas, necesariamente, porque por ejemplo las traducciones se encargan siempre, hay contadas editoriales que tengan traductores trabajando en plantilla, traductoras trabajando en plantilla, y muchas, la mayoría de ellas son mujeres, entonces también hay muchas compañeras que son freelance, correctoras, pero lo que más ha sido esto lo que te decía, ¿no? Hay mujeres que yo creo que se han sentido un poco acogidas, por fin, en un grupo. Es importantísimo esto. Bell Hooks lo dice en su libro, el feminismo es para todo el mundo, ¿no? Y en un momento, cuando estaba montando los grupos feministas que montaron en los años 70, allí hablaba de la necesidad que tenían todas las mujeres que asistían a estas conversaciones de compartir, ¿no? Y de formar red y de tener una tribu, de alguna manera, para sentirse identificadas y para sentir que no estaban solas. Cuando eres trabajadora freelance o empresaria pequeña o independiente, por más razón, porque te ves, imagino, más perdida y más sola que nunca, ¿no? Y si encima a eso le añades el hecho de ser mujer en una industria en que aparentemente parece que somos importantes, pero luego resulta que te encuentras con una serie de problemas y con una serie de tropezones por el camino que son muy difíciles de solventar, pues más todavía.
Totalmente de acuerdo. En el blog, Las Mujeres del Libro Paramos tienen muchos contenidos interesantes. Voy a destacar, por ejemplo, su manifiesto audiovisual. Patricia Escalona, en apenas 2 minutos, hacía una reflexión muy interesante desde recordar a su abuela, un recuerdo que creo tenemos muchas mujeres de hoy, esa imagen, ¿no?, de lo que tuvieron que pasar ellas. Hablaba también de la solidaridad en estos tiempos del liberalismo individual y que por fin nos tienen que escuchar. Claro, lo de que nos escuchen, no sé yo, porque eso ya depende de los demás y significa que toda la sociedad no nos va a oír como se oye llover, sino que apunte lo que decimos, que la sociedad se mueva acorde con ellos. Eso es muy difícil. El ya no hay quien nos pare, con el que empiezan la primera frase de su blog, pues nos va a costar, ¿no?, el no parar.
Muchísimo, nos va a costar muchísimo. Mira, llevamos toda la semana liadas con un conflicto que tenemos con el Ayuntamiento de Valencia y con un supuesto departamento de políticas de igualdad. Hace unos meses montaron unas mesas para hablar sobre mujeres, la situación de la mujer y las políticas de igualdad, y todos los ponentes eran hombres.
Ah, sí, claro.
O sea, cuando hemos señalado esto y les hemos dicho, ¿os dais cuenta de que esto no tiene ningún sentido?, nos han respondido con un, bueno, no, es que hay que darle voz a los hombres para que ellos también hablen de cómo nos acompañan en este camino para encontrar la libertad y no sé qué más decían. Y, o sea, estamos todas que no damos crédito ni, evidentemente, al hecho de que unas mesas supuestamente para hablar de igualdad y de mujer estén llevadas todas por hombres. Y segundo, que a nuestra pregunta nos respondan de esta manera, que es como de perdóname, o sea, pensábamos que nosotras ya sabíamos hablar, pensábamos que por lo menos tenemos derecho, si no a que nos escuchen, al 50% del tiempo de ese acto de escucha, ¿no? Porque somos el 50% de la población, vamos a hablar en proporciones, por lo menos. Y nos encontramos con que no han vuelto a decir nada, no han vuelto a respondernos, están todas las mujeres que pertenecen a este colectivo pinchando, intentando decirle, señores, así no han vuelto a decir nada. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Que al final va a tener que ir la Comisión de Valencia a hablar con ellos, a decirles las cosas como son.
Claro.
Esto solamente puede suceder porque haya compañeras que se han ofrecido voluntarias en cada una de las localidades, Hacerse montales, además, con el trabajo que te puedes imaginar que tiene todo el mundo, las que tienen familia porque tienen familia, hijos pequeños o mayores o lo que sea, las que están solteras porque tienen la vida llena de cosas que hacer, como tenemos todas, y aún así están intentando sacar el tiempo para que se nos escuche. Esto es básico, se nos escuche. Y si no nos quieren escuchar, gritaremos más.
Claro.
Además, va a ser así la cosa.
La frase de Emily Dickinson, no sé si la hemos dicho ya, la que tiene en el blog, ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. Y en los Oscars una actriz puso a las mujeres en pie. Yo echo en falta una mujer en España que ponga a las mujeres en pie, a pesar de que en el listado he visto a algunas que llevan décadas de feminismo a las espaldas, como la librera Ana Domínguez, a la que tuvimos hace poco en el programa. Y claro, también es verdad que acaban diciendo, seguimos, es como un llamamiento. Yo no sé si necesitan algo, si nos quieren plantear algo a los oyentes. También pensaba en que, al fin y al cabo, dentro de las mujeres del libro hay un importante colectivo, las lectoras. También pueden parar de alguna forma, simplemente.
Las lectoras nos pueden ayudar estando atentas. No nos atrevemos. A ver, la buena idea que tuvieron las periodistas fue, tuvieron muchas buenas ideas, pero la inicial, que fue instaurarse en colectivo según su trabajo, era precisamente porque todas tenían unas exigencias muy parecidas con respecto a cómo se las estaba ninguneando, invisibilizando, pagando menos, todas estas cosas. Entonces, lo que nosotros hemos reproducido en Mujeres del Libro es exactamente lo mismo. Hay reivindicaciones que solamente nos pertenecen a nosotras y solamente desde nuestro colectivo podemos hacer. Las lectoras son muchas, afortunadamente, y hemos tenido ofertas, o sea, el apoyo que hemos tenido, los emails que nos han mandado. El otro día nos escribió una ingeniera agrónoma diciendo, yo soy lectora, ¿qué puedo hacer? Lo único que le podemos decir, porque ella no puede, ella no pertenece a esto, no puede estar pidiendo que, que las traductoras cobren lo mismo que los traductores, que no le pertenece esa reivindicación. Pero sí le pertenece el hecho de, como lectora, estar atenta.
Sí.
Hay que estar ojo a visor. A mí, yo me río mucho de la gente que dice que el feminismo es una moda. El feminismo es incómodo, te provoca enfados importantes. El feminismo hace que tengas discusiones continuas con gente a tu alrededor. Hace que incluso lleguen a distanciarse ciertas personas, porque claro, llega un punto de no retorno. Entonces, el feminismo no es una moda, no puede ser una moda. Las activistas que llevan luchando toda su vida, saben lo que es enfrentarse a la incomodidad de que te digan, tú es que eres una feminista.
Claro.
Lo único que hemos ganado nosotras es que, como somos más y más visibles, ahora que te digan tú eres una feminista es como de sí, ¿y qué?
Sí.
Esa es la respuesta de ahora, ¿no?
¿Y qué? Y además, sí. Y vamos a hablar, ¿no? Vamos a sacarlo a debate. Lamentablemente, se nos va el tiempo. Sí quería dejar el correo lasmujeresdellibroparamos@gmail.com para todas las que quieran ponerse en contacto o visiten el blog, la web, Las Mujeres del Libro Paramos. Y darle las gracias y, desearles a todas las que han trabajado ya en ese movimiento y a todas las que trabajaremos, esperemos,
esperamos también,
desear lo mejor para este movimiento de las mujeres del libro Paramos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Nieves.
El Planeta de los Libros se emite los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.